Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este miércoles en varias claves. Primera, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, muestra fotografías de Edmundo González Urrutia firmando una carta en la que supuestamente reconoce la victoria de Maduro. El líder opositor asegura que Rodríguez y su hermana le obligaron a firmar bajo coacciones en la propia residencia del embajador español. El dirigente chavista asegura que fue González Urrutia quien les llamó para entregarles el documento.
Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado, muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político en el Reino de España.
Ojo, las dos versiones, pero en cualquier caso la reunión en suelo español, porque el jardín es el de la residencia del embajador, ¿eh? Segunda, la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, se ha comprometido con el comisario Didier Reynders a entregar en plazo la propuesta para reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Él ha precisado que esa modificación es una recomendación, no una obligación. Reynders también se ha reunido con Bolaños y le ha presentado el plan de acción democrática. El Reynders hoy no duerme. Tercera, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archiva las autoinculpaciones presentadas por miembros de Junts tras haber acompañado a Carles Puigdemont durante su regreso a Barcelona. Los independentistas llevaron a cabo esta campaña a modo de desafío hacia la justicia tras el numerito y la fuga de Puigdemont.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Walkie-talkies, buscas, portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado que demuestra que en la guerra siempre hay algo nuevo que sorprende. Durante este ataque han muerto al menos 14 personas, más de 450 resultados heridas. Se trata del segundo día consecutivo de ataques de este tipo. Ni 24 horas han pasado desde que miles de buscas estallaran. Es el momento en el que un hombre le revienta su bolsillo justo cuando se disponía a pagar en un supermercado. Los clientes y trabajadores salían corriendo a la calle en la que se respiraba el caos y la histeria. Nadie sabía qué estaba pasando. La mayoría de los hospitales del país se colapsaron hasta el punto de que los servicios médicos pidieron a la población que acudieran a donar sangre para atender a tantos heridos. Fueron miles de buscas en manos de militantes de Hezbollah en el Líbano y en Siria los que explotaron a la vez, provocando una auténtica tragedia. Al menos hay 12 muertos, cerca de 3.000 heridos. El doctor Salah trabaja en un hospital en Beirut.
Solo podemos sacar una conclusión por nuestra parte. Los ataques han provocado pequeñas explosiones y de corto alcance. La mayoría tiene heridas en la cara, los ojos, la nariz, además de en las manos y en los dedos y en la cintura o el abdomen.
Todo apunta a un ataque dirigido desde Israel, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta? Hoy hablamos de esta nueva escala de tensión en Oriente Medio y de esta realidad que supera la ficción. Hoy han explotado walkie-talkies, ayer buscas. Imagínate lo que tiene que ser ahora tener en tu poder otro aparato electrónico, yo que sé, un teléfono, siendo quien eres en Siria o en el Líbano. El caos es absoluto. Hablamos de unos aparatos que muchos creían obsoletos, pero que se han convertido en un caballo de Troya, dejando en evidencia a Hezbollah. En el caso de los buscas, el modelo en cuestión es el AR-924, de marca taiwanesa, aunque la compañía asegura que se produce y se vende desde Europa, concretamente desde Hungría. Seguro que te suenan, porque eran muy típicos estos buscas en las series de televisión como Urgencias. Esto es lo que decía en Herrera en COPE el cirujano César Ramírez.
Lo primero que te dan es el busca, el Viper, y te lo daban y lo tenías que llevar todo el día. Y el busca pues era como algo que te colgaba en el pantalón, así como lo hacían los americanos en la serie de Urgencia o luego en Anatomía de Grey, que ves que van todos con unos pijamas con su busca puesto.
Son unidireccionales, tenían la función de notificar a un usuario que le estaban intentando contactar, por lo tanto, cuando te avisan, no contestas.
Por favor, al número 869030, que cada busca tenía un número, póngale usted el mensaje, acuda urgente a observación de hospital, por ejemplo. Y te recibías ese mensaje, no sabías ni para lo que ibas, ni la emergencia de la situación, tenías que ir allí, claro, todo eran carreras por el hospital, y así es como lo vivíamos.
La web oficial del fabricante describe el modelo como un aparato confiable en entornos hostiles. Todo apunta a que a los buscas se les introdujo material explosivo de entre 30 y 60 gramos junto a la batería y un interruptor que podía activarse de forma remota. Los dispositivos son muy compactos y sencillos de utilizar, ya que únicamente reciben mensajes de texto muy cortos y vibran o emiten un sonido de alerta. Lo que no se puede, como digo, es contestar.
Si yo, por ejemplo, recibía del busca de medicina interna, que yo era cirujano, acuda a medicina interna, y yo podía al de medicina interna por el teléfono del hospital ponerle otro mensaje, pero no podía utilizarlo como un dispositivo de enchateo ni de intercambiar mensajes.
Vamos a intentar encontrar alguna explicación sobre lo que ha ocurrido con esas explosiones coordinadas de los buscas, de los walkie-talkies. Y para ello lo hacemos con alguien que sabe mucho de esto y que ahora mismo nos atiende desde Japón. Es Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET. Josep, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, lo primero, por lo último, que es lo de los walkies de esta misma tarde. ¿Qué tipo de sistema de comunicación utilizan? ¿Cómo puede hacerse, cómo puede intervenirse coordinadamente en varios walkie-talkies?
Bueno, aquí lo que estamos viendo, tanto en el caso de los buscas como los walkie-talkies y puede que otros dispositivos, es que los miembros de Hezbollah están intentando evitar de que Israel intercepte sus comunicaciones, como parece estaban haciendo con los teléfonos móviles. Entonces han cambiado de dispositivos y están utilizando pues aquellos que utilizan otras frecuencias y que en teoría pueden emitirse mensajes cifrados más difíciles de interceptar, aunque como sabemos aquí en el tema de la seguridad de estos mensajes puede que no sea tan difícil.
Corrígeme si me equivoco, Josep, pero por lo que me decían anoche, un teléfono normal puede funcionar, puede detectarse, puede intervenirse por internet, un busca no, es la telefonía de toda la vida, ¿es así?
A ver, ahí hay que tener en cuenta varios matices. Un busca y estos modelos de busca que estamos viendo pueden también utilizar frecuencias de radio y no tener conexión a internet ninguna.
Ya.
Por eso lo están utilizando para evitar que estas comunicaciones sean interceptadas. Además, tienen varias ventajas, como por ejemplo que son dispositivos pequeños y la batería suele durar decenas de días. En el modelo en concreto que estamos hablando, el fabricante avisa que puede durar una sola carga 85 días.
Claro, eso es muy importante. El tema de la detonación, el tema de la explosión, ¿necesita un explosivo o la famosa batería de litio sobrecalentada puede provocar algo parecido?
Toda la información que he ido consultando y recopilando apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar, que puede causar una detonación lo suficientemente fuerte con una cantidad de explosivo muy pequeña. Además, en este caso, lo que estamos observando es que muy probablemente, si esto ha sido así, el explosivo en sí se vería apoyado por todos los fragmentos del busca, claro, que ha quedado destrozado, para causar un efecto granada, de forma que la metralla afectase a la persona que estuviese usándolo. Y además hay un detalle importante, que parece que no explotaban al instante, sino que se permanecían un rato sonando, activándose, precisamente para permitir que el usuario pusiese el busca frente a sus ojos para ver el mensaje y así causar más daño cuando explotase.
Claro, que es justo lo más cerca de la cara posible. ¿Se siguen usando mucho este tipo de aparatos?
Bueno, en algunos sectores sí. De hecho, es bastante conocido que en el sector sanitario, cuando se accede a algunas áreas que están pues bastante blindadas para evitar que, por ejemplo, haya contaminación por rayos X, y demás, pues ahí las frecuencias normales, lo que son la comunicación móvil tradicional, la que usamos los usuarios, pues tienen dificultades para acceder. Entonces, los buscas es muy probable que se sigan utilizando para enviar mensajes de urgencia, precisamente porque utilizan estas frecuencias de radio que permiten pues que llegar a más lugares y además no necesitan las antenas que utilizan los servicios de telefonía móvil, sino que una antena puede emitir para una área bastante grande.
Claro. ¿Cómo se explica, en parte seguramente me ha respondido, cómo se explica que prácticamente fueran todos a la vez en un lapso de tiempo muy pequeño?
Bueno, pues porque si, según la teoría que estamos manejando ahora, todos tienen instalado un activador para hacer detonar el explosivo y estaban esperando ese mensaje o esa señal de activación, es muy lógico que quien la haya enviado quisiera que se hiciera de forma simultánea para que así no tuvieran tiempo a reaccionar, claro, y se avisasen unos a los otros.
Eso es fundamental. ¿Recuerdas, por tu experiencia personal, ¿recuerdas algún caso de un ataque masivo de estas características?
Masivo no, pero sí que se han comentado incidentes similares. Por ejemplo, rescatando noticias de enero de 1996, hubo un militante de Hamas, sí, acusado de varios atentados con bomba, en los cuales se le detonó un teléfono trampa que estaba utilizando, un teléfono móvil, y pues un incidente que podría estar relacionado o un precursor de lo que estamos viendo, pero a una escala muy pequeña y contra un objetivo muy dirigido.
Y la última, Josep, claro, para lo que te voy a preguntar, te pagan. ¿Se puede hackear cualquier tipo de dispositivo electrónico? ¿Hay alguno que sea infranqueable?
Yo no pondría la mano en el fuego por ninguno, en base a mi experiencia, en base a lo que he visto, lo que están realizando investigadores de todo el mundo y que se muestran en Congreso y lo que no se muestra. Ahora mismo yo no te puedo decir que haya un dispositivo que no se pueda hackear, al menos de la forma, digamos, ciber. Y eso, pues, tampoco tenemos que ponernos en modo paranoia, sino que lo que tenemos que entender es que los dispositivos son desarrollados por personas, tienen un código, tienen unas posibilidades que permiten que se utilicen la mejor forma posible, pero que también presentan vulnerabilidades, y para eso están los investigadores y los hackers, que lo que hacen es descubrirlas para que así pues podamos solucionarlas y no quedemos a merced de los ciberdelincuentes.
Lo que está claro es que asistimos a un nuevo, no sé si modelo, pero sí a una nueva variable de la guerra, y lo hemos visto con estos aparatitos. No hace falta lanzar 3.000 misiles. Había que lanzar telecomunicación a esos 3.000 aparatitos. Josep, algo
bueno, aquí,
más. Perdona, sí, decías aquí.
Solo un apunte al respecto. Aquí, si se confirma lo que estamos viendo, hay una operación muy grande previamente, porque se ha tenido que interceptar estos dispositivos, plantarles el explosivo y a partir de ahí, pues primero que no lo descubran y segundo activarlo como se ha activado, claro, en una fecha en concreto.
Ojo, y si me permites, o una de dos, o interceptar y aplicarles la cuestión, o directamente en origen. Tampoco es descartable.
No es nada descabellado, no se descarta nada.
Qué locura. Josep Albors, jefe de investigación de la empresa de ciberseguridad ESET, nos atiende en este momento desde Japón. Gracias, Josep, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches. Después de todos estos ataques, toca ver quién está detrás. Claro, todo indica que es el Mossad, los servicios secretos israelíes. Por ahora no han hecho ninguna declaración al respecto. Quien sí ha hablado ha sido Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado es Matthew Miller.
Puedo decir que Estados Unidos no ha estado involucrado en esto. Estados Unidos no era consciente de ello. En este momento estamos reuniendo información. Seguiremos recopilándola. No tengo ninguna declaración pública que dar ahora, pero estamos recopilando información y de la misma forma que los periodistas están en todo el mundo reuniendo los hechos sobre lo que podría haber sucedido.
Para Hezbollah, verse expuesto de esta manera supone una gran humillación, por lo que es de prever que se produzca en la zona una mayor escalada de la tensión, mayor si cabe. Por ahora lo que sí sabemos es que desde Hezbollah prometen venganzas.
Nuestra postura seguirá siendo la de la victoria y el apoyo a la honorable resistencia palestina. Hezbollah ha asegurado que este enemigo, traidor y criminal, recibirá el justo castigo por este cobarde ataque, donde puede esperarlo y donde no puede esperarlo. Y Dios es testigo de lo que decimos.
La realidad es que los servicios de inteligencia israelíes llevan décadas participando en ataques a dirigentes de Hamas y Hezbollah, pero si se confirma su participación, esto nos lleva a un panorama muy distinto y hasta más complicado. Ambos han evitado cuidadosamente un conflicto pleno hasta ahora, desde hace ya muchos años, pero líderes israelíes advierten en las últimas semanas de que podría aumentar el número de operaciones contra Hezbollah en suelo libanés. Beatriz Gutiérrez es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Beatriz, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está claro que, como dicen los militares, el siguiente teatro de operaciones arrasado Gaza es ese sur del Líbano, ¿verdad?
Efectivamente. Tiene todas las papeletas para que una vez que Gaza se pacifique o relativamente se controle, el escenario se mueva al sur del Líbano.
¿Alguna vez, por lo que hayas estudiado, por lo que hayas leído, por otros expertos, habías vivido o estudiado alguna cosa así como lo que hemos sabido estas últimas 48 horas?
No. Ha habido algún caso en el cual se ha dado una parte del empleo de pequeños dispositivos para asesinatos selectivos.
Sí, pero un teléfono para un tío, ¿no? Claro.
Un
no.
teléfono con, sí, 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 con sí. uno. Y luego la weaponización de virus, como con Stuxnet, en el ataque a la central nuclear de Natanz en 2010. Pero una combinación de ambos elementos de forma masiva y con 3.000 víctimas, es inédito en la historia.
Uh-huh. No es la primera vez que Hezbollah promete venganza, va de suyo. Pero, claro, no sé hasta qué punto pueden llevarlo a cabo después de los palos que les están metiendo.
Pues mira, justo cuando me estaba conectando, que estabais terminando la conversación con el invitado anterior, uh-huh. Estamos un poco mencionando todo el tema del hackeo de los dispositivos, etcétera. Y me parece que es un aspecto determinante. A mí me gustaría mencionar no tanto el aspecto del cómo, propiamente dicho, sino de los efectos que ha tenido. Claro, han detonado básicamente alrededor de unos 3.000 dispositivos. Es muy importante tener en cuenta quiénes llevaban esos dispositivos. Eran dispositivos que lo que se pretendía era que no pudieran ser desencriptados, penetrados, hackeados, llamémoslo como queramos, pero interceptar la información que se transmitía entre los miembros de Hezbollah. Y es muy importante tener en cuenta que si se estaba tratando de impermeabilizar esas comunicaciones, era porque las personas que portaban esos dispositivos y que controlaban esa información tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización. Estaremos hablando o de mandos con capacidad de toma de decisiones estratégica o puestos operativos con capacidad de ejecutar ataques, ordenar ataques, claro. coordinar ataques. Entonces, el perfil, es decir, no todos los miembros, los 40.000 o los 50.000 miembros de Hezbollah, llevaban estos dispositivos consigo, sino que los llevaban un sector específico y concreto de Hezbollah. ¿Qué sucede? Que el ataque estaba muy bien pensado, porque han introducido, por lo menos eso es lo que se ha filtrado a través de fuentes abiertas, han introducido una pequeña carga explosiva y esta carga, por el método que sea, ha detonado los dispositivos y el dispositivo se ha convertido en una pequeña bomba y en pequeños fragmentos de metralla. Como lo han activado con un mensaje, y aquí es donde viene la parte, a mi juicio, más ingeniosa, han extraído el dispositivo del bolsillo de la guantera del coche, de donde lo llevaran, y al ir a mirar el mensaje que estaban recibiendo es cuando se ha producido la detonación. Entonces, esto ayer ya lo mencionaba el ministro de Sanidad libanés, las principales lesiones que se han producido han sido en manos, en cara, en zona abdominal, y parece ser que ha habido muchísimas enucleaciones oculares, muchísimas pérdidas de globos oculares. Si esto nos lo llevamos nuevamente, ¿a qué tipo de perfiles eran las personas que llevaban estos dispositivos? Si lo unimos con las lesiones que han recibido, significa que han dejado fuera de combate a cerca de 3.000 claro. personas.
Sí, sí, no,
y 3.000 personas con puestos operativos o de toma de decisiones son muchísimas personas para una organización. Entonces, esto ha dejado ahora mismo a Hezbollah en un momento extremadamente debilitado con respecto a las 48 horas anteriores.
Claro, y no solo en cuanto al número o la cualificación de esas personas, que por supuesto tienes razón, Beatriz, sino en las propias comunicaciones de un grupo como este. Uh-huh. Claro, a ver quién es el guapo que ahora descuelga un teléfono.
Efectivamente.
Por ejemplo.
Efectivamente. Esta tarde, por ejemplo, se han producido, no a la escala de ayer, pero parece ser que hayan explotado muchísimos walkie-talkies.
Sí, sí, incluso algún ordenador, ¿eh?
Sí. Entonces, evidentemente es una vulnerabilidad de sistemas electrónicos que imagino que ahora mismo las comunicaciones tienen que estar prácticamente interrumpidas.
Claro, imagínate. Y, claro, la pregunta del millón de dólares. ¿Y ahora qué? Hace unos meses estuvo aquí la vicealcaldesa de Jerusalén, en este mismo, que es del Likud, en este mismo estudio, y recuerdo que me decía, lo siguiente va a ser el Líbano, te estoy hablando de mayo, junio. Lo siguiente va a ser el Líbano en cuanto llegue el calor, tal, tal. Lo están cumpliendo a rajatabla. A partir de aquí, ¿cuál sería tu análisis? Partiendo de la base de que cualquiera sabe, ¿eh?
Pues bueno, ya ha habido intervenciones de Yemen, con lo cual una escalada en la región es bastante factible. Pero, sin embargo, a finales de julio, Israel asesinó a uno de los altos mandos de Hezbollah, Fuad Sukar. Hezbollah no cambia sus patrones de comportamiento, sigue lanzando cohetes, pero no ha incrementado el nivel de actividad especialmente. Dos días después, Israel asesina en pleno Teherán a Ismail Haniyeh. Uh-huh. Irán también amenaza con una gran venganza que a día de hoy todavía no se ha producido. Posiblemente la gran venganza esté más relacionada con utilizar o capitalizar a los hutíes que propiamente con una acción iraní. Entonces, ¿hasta qué punto los propios actores implicados quieren terminar de reventar la situación o de que la situación todavía sea más volátil de lo que es hasta ahora?
Claro. Es que hablábamos de las comunicaciones de los miembros de Hezbollah o de lo que quede de los miembros de Hamas. Imagínate los miembros de Irán, del propio gobierno iraní, que allí tienen que estar pinchados todo el mundo en la región. Así que, en fin, estaremos muy atentos porque la guerra y los nuevos modelos de guerra pues hacen esto absolutamente abierto. Beatriz Gutiérrez, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. Gracias por la clase, Beatriz.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Walkie-talkies, buscas. Las explosiones de estos aparatos en Líbano y en parte en Siria han provocado decenas de muertos, miles de heridos de Hamas, de Hezbollah. Todo indica que detrás de estos ataques está Israel. Claro, habrá que estar muy atentos porque puede ser la chispa que ya desencadene, si no lo estamos ya, en una guerra total en la región.